Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se realizan las primarias en Indiana y los aspirantes republicanos y demócratas están ansiosos. Este martes es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y la encuentra en su punto más bajo en la última década. El rey de España firma decreto para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Y el Thunder supera a los Spurs y empata la serie de la NBA. Hoy es martes 3 de mayo de 2016 y desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Indiana es hoy el centro de la batalla política por la nominación a la presidencia de Estados Unidos. Republicanos y demócratas esperan lograr un respaldo que les asegure el camino hacia las respectivas convenciones. Gesell Tobías tiene este informe.
Donald Trump lidera por amplio margen las cruciales primarias republicanas en Indiana, mientras que Hillary Clinton se encuentra en un virtual empate con Bernie Sanders por el lado demócrata. Según la más reciente encuesta de NBC Wall Street Journal, Marist University, el empresario estadounidense posee un 49% de apoyo republicano, comparado con el 34% del senador por Texas. Los resultados son muy malas noticias para Cruz, que espera evitar que Trump alcance los 1,237 delegados necesarios para la nominación, sobre todo en un estado en donde la mayoría se identifica como cristianos conservadores, de donde proviene el mayor apoyo que recibe Cruz.
El reto es ganar la mayoría de delegados y Donald no lo puede hacer y por eso quiere cambiar las reglas y romper el sistema.
Una victoria de Trump lo dejaría únicamente a unos cuantos delegados más para convertirse en el nominado casi automático.
Me gustaría ver que el partido se una, pero si no lo hacen, de todos modos voy a ganar porque ustedes están votando por mí. No están votando por un personaje que ofrece apoyo público a un candidato.
Hillary Clinton no tiene las cosas tan claras en Indiana. Bernie Sanders está por debajo en las encuestas, pero únicamente por 4 puntos, 46 ante 50%, lo que deja un panorama incierto hasta que los demócratas voten.
No niego ni por un segundo que se trata de una colina difícil de escalar, pero no es una colina imposible de escalar.
No obstante, ni una ajustada victoria en Indiana podría permitirle a Sanders llegar a los 2,383 delegados necesarios para conseguir la nominación demócrata, pero sí lograría sembrar la duda sobre las posibilidades de Clinton en la contienda nacional.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, y en esta jornada Freedom House afirma en un informe que esa libertad ha caído a su punto más bajo a nivel global en más de una década. En su más reciente reporte, la organización Freedom House califica 199 países y territorios, democracias y autocracias, y destaca del 0 al 100 los grados de libertad de prensa, siendo 0 el de mayor libertad y 100 el de menos. En 2004, el promedio de calificaciones a nivel mundial fue de 45,5, pero en 2015 ese promedio subió a casi 49, es decir, la libertad de prensa decayó en 3,5 puntos. El reporte hace notar que aunque las Américas son segundas solo después de Europa Occidental en los niveles de libertad y respeto a los derechos humanos, en algunos países hay amenazas a la libertad de prensa, violencia contra periodistas y violaciones a las libertades de asociación y reunión. Según este reporte, la calificación para México está en 64, Cuba 91, Honduras 67, Venezuela 80 y Ecuador 66, que son calificados como países con prensa no libre. Mientras, solo en Canadá, que está en el número 18, Estados Unidos en el 21, Belice 22, Costa Rica 17, Surinam 28, Chile 29 y Uruguay 25, se considera que existe libertad de prensa. En Venezuela, donde los esfuerzos gubernamentales por silenciar a los medios críticos pasan por negar la venta de papel a los periódicos y el cierre de estaciones y otros medios de comunicación, muchos periodistas han acudido al Internet, incluyendo a Alberto Federico Ravel, expresidente y cofundador del canal de televisión Globovisión, quien luego de dejar esta cadena en 2010 fundó el portal de noticias La Patilla. Nos ven como el medio de la CIA o del Departamento de Estado, dice Ravel. Este gobierno realmente mantiene una persecución implacable en contra de los medios y en contra de los directores y editores de los periódicos, afirma. Otro de los países más peligrosos para los periodistas es México, donde más de 76 han sido asesinados desde el año 2000. Mientras tanto, los propios periodistas opinan sobre la libertad de ejercer su profesión. Este es el informe de José Pernalete.
El periodismo es la punta de lanza de uno de los derechos humanos más acorralados por opresores, la libertad de prensa. En el continente hay experiencias que transcriben la violación de la garantía de informar. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Periodistas registró un incremento de 23% en violaciones de libertad de prensa en 2015. El investigador del Nuevo Herald, Antonio María Delgado, conversó con La Voz de América y dijo que conoce de cerca el valor de una profesión que resulta enemiga para quienes pretenden ocultar sus errores.
Ejercer periodismo en muchos países de América Latina se convierte en un oficio de valientes. El periodista está constantemente acosado.
Otro de los mecanismos para tratar de silenciar a los comunicadores del hemisferio son las bandas armadas que operan al margen de la ley. Incluso hay organismos que han denunciado que algunos gobiernos no realizan las investigaciones de rigor. La libertad de prensa es sin duda una piedra en el zapato para algunos gobiernos en el mundo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La violencia en Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria y ex centro comercial del país, necesita ser atendida con la revigorización de un cese el fuego en el conflicto del país, dijo el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura. El funcionario hizo la declaración luego de reunirse en Ginebra, Suiza, con el secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien inició un segundo día de conversaciones en busca de una manera de restaurar, aunque sea una tregua parcial en Siria, en medio de los continuos ataques en Alepo. El enviado especial de la ONU informó que viajará hoy a Moscú en busca de ayuda para restaurar el cese el fuego. Kerry se reunió el lunes en Ginebra con su contraparte saudita Adel al-Jubeir en un intento por rescatar el cese el fuego negociado por Estados Unidos y Rusia, que casi colapsó cuando fuerzas sirias atacaron Alepo con bombardeos aéreos que dejaron un gran número de civiles muertos. Y mientras estos esfuerzos por lograr el cese al fuego se intensifican, al menos 7 personas murieron y 35 resultaron heridas hoy en un nuevo ataque rebelde contra zonas controladas por el gobierno sirio en la ciudad de Alepo. Los proyectiles impactaron contra varios barrios en la hora de mayor movimiento de la mañana, según informó la televisora siria. La disputada ciudad lleva varias semanas convertida en el epicentro de la violencia. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo activista con sede en Londres, confirmó el ataque y señaló que se habían producido varias bajas. El observatorio estima que más de 250 civiles han muerto en 12 días de ataques, tanto en zonas de la ciudad controladas por el gobierno como en áreas en manos de los rebeldes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, confirmó hoy que un soldado estadounidense murió cerca de Erbil, en Irak. Es una muerte en combate, dijo Carter desde Stuttgart, en Alemania, donde participa en una serie de consultas con los aliados europeos. Un funcionario militar estadounidense dijo que el soldado, un asesor de las fuerzas kurdas Peshmerga, cuyo nombre no ha sido divulgado, murió a causa de fuego directo, luego que combatientes del grupo Estado Islámico penetraran la primera línea de fuego Peshmerga. El estadounidense estaba como a 3 o 4 kilómetros detrás de la línea de frente. El Comando Central estadounidense tampoco dio mayores detalles en un comunicado, más allá de decir que su muerte fue el resultado de fuego enemigo, prometiendo más detalles más adelante. Asesores estadounidenses y europeos han estado entrenando a las fuerzas kurdas Peshmerga en esa región. Vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de las reacciones que generó en Cuba la llegada del primer crucero estadounidense en 50 años.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Los cubanos reaccionaron con alegría a la llegada del primer crucero estadounidense a esa isla caribeña. Los detalles con María de Los Ángeles Franco.
Con 704 pasajeros a bordo, el crucero reabrió la ruta marítima entre Estados Unidos y Cuba.
Ya es la hora de la unión, ya es la hora, ya es la hora de que todo esté bien. ¿Entiendes? Por eso es que las dos banderas.
Para que se unan. Estén
y para
ahí
que
unidas,
no se separen nunca más.
El buque ingresó en el puerto de La Habana, donde fue recibido por una multitud de cubanos que, desde el malecón, le daban la bienvenida agitando las banderas de los dos países.
Espero que sea el primero de muchos, que este haya roto el hielo y que nada, para adelante.
El Adonia, que partió de Miami la tarde del domingo, hará un recorrido de 10 días alrededor de la isla, con escalas en Cienfuegos y Santiago de Cuba. Los cruceros navegarán a Cuba dos veces al mes y sus pasajeros viajarán bajo la categoría de intercambio cultural. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Hace casi una década, expertos en seguridad informática encontraron un nuevo programa malicioso que eventualmente infectaría 1 millón de computadoras en Estados Unidos y Europa, causando decenas de millones de dólares en daños. El lunes, una corte federal estadounidense sentenció al ruso Nikita Kuzmin bajo cargos de conspiración, fraude bancario y piratería por crear el programa llamado Gozi y venderlo a hackers que lo usaron para robar dinero de cuentas bancarias. Los acusadores dijeron que Kuzmin cometió este delito puramente por codicia y ayudó a fundar una nueva clase de ciberdelito que ha sido preponderante en los años recientes. El fiscal Brett Barara destacó que al rentar el virus a otros, Kuzmin lo puso a disposición completa de los criminales. En otras palabras, dijo Barara, a los criminales que no tienen o no necesitan las sofisticadas habilidades informáticas de Kuzmin y quienes ayudaron a crear Gozi. El rey Felipe VI firmó hoy un decreto para disolver el Parlamento español y convocar a nuevas elecciones programadas para el 26 de junio. El decreto busca resolver el impasse creado tras las elecciones del 20 de diciembre pasado, que aunque fueron ganadas por el Partido Popular, actualmente en el gobierno, no fueron suficientes para formar un gobierno. Dos nuevos partidos, el izquierdista Podemos y el centrista Ciudadanos, rompieron la dominación que habían mantenido durante décadas el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Hacemos una pausa. Al retornar, hablaremos sobre el acuerdo comercial Europa-Estados Unidos que podría estar en peligro.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El ministro de Comercio Exterior de Francia, Matthias Fekl, dijo hoy que las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre un enorme acuerdo comercial probablemente se estanquen por la renuencia de Estados Unidos a hacer concesiones. Fekl dijo hoy a periodistas que las posiciones de Estados Unidos hasta ahora indican que el fracaso es el más probable resultado para las conversaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. El lunes, el grupo ambientalista Greenpeace filtró documentos confidenciales sobre el masivo acuerdo comercial que afirman que muestran que los intereses corporativos tendrán preferencia sobre las preocupaciones ambientales y de seguridad de los consumidores. El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Dean Nealon, expresó su satisfacción por los arrestos de cuatro personas implicadas en el asesinato a sangre fría de la activista hondureña Berta Cáceres. Damos la bienvenida al anuncio de las detenciones en el asesinato de Berta Cáceres. Desde el principio, dijo el embajador Nealon, hemos hecho un llamado por una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Cáceres, una que siguiera las evidencias y que condujera a los que cometieron el crimen, incluyendo los autores intelectuales, dijo el diplomático a través de un comunicado. Y la oposición en Venezuela cumplió con otro paso en su proceso por lograr el revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La alianza opositora pudo recolectar 2.500.000 firmas, cuando la norma del 1% solicitaba tan solo 195.000. Se consignaron 1.850.000 de las 2.500.000 para dar celeridad al proceso de verificación y no extender más los días de entrega que prolongarían así los plazos para activar este proceso. Así lo anunció el vocero opositor Jesús Torrealba.
Se quedaron con los crespos hechos los violentos de costumbre que esperaban formar su circo rojo de violencia en las inmediaciones del CNE en Plaza Caracas. Esto es apenas el primer paso, pero un paso muy importante, un paso que expresa una voluntad de cambio impresionante y no de un cambio de cualquier manera, no un cambio como sea, como decía el malandro aquel. No. Un cambio pacífico, electoral, constitucional. Eso es lo que el pueblo quiere.
Torrealba destacó que este es el primer paso, que fue el resultado del esfuerzo de partidos políticos voluntarios y del pueblo que expresó su deseo de cambio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ONU hace un llamado internacional para ayudar a Ecuador. El informe desde Nueva York con Celia Mendoza.
Así lo explicó en conversación con la Voz de América, Stephen O'Brien, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, quien visitó las áreas afectadas horas después del desastre natural. Según las últimas cifras oficiales, 660 personas perdieron la vida.
Hemos dado un reporte de qué se necesita para ayudar a los esfuerzos y complementar la labor del gobierno de Ecuador para tratar de ayudar a las víctimas de este terrible terremoto. Un llamado a la comunidad mundial para que respalde con fondos el trabajo que se adelanta y asista a aquellos en crisis quienes lo han perdido todo. El Fondo de Emergencia Central entregó $7 millones para poder iniciar este proceso de donaciones.
El gobierno de Ecuador y la ONU han hecho un llamado de emergencia en busca de $72.7 millones necesarios para proveer ayuda por los próximos 3 meses a las más de 350 mil personas afectadas tras este terremoto. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Buenos Días, América, estas son las noticias deportivas. El Thunder de Oklahoma City superó el lunes por la noche a los Spurs de San Antonio 98-97. El Thunder estuvo a punto de entregar el juego en una extraña secuencia de jugadas en los segundos finales que los árbitros admitieron más tarde que debía haberse detenido desde el principio. Lo importante para el Thunder es que ha empatado la serie 1-1 con los Spurs de San Antonio. Russell Westbrook anotó 29 puntos y repartió 10 asistencias para que el Thunder superara a San Antonio, un empate en la semifinal de la Conferencia del Oeste después de que los Spurs no lograsen anotar en los últimos segundos. Kevin Durant añadió 28 unidades a la causa del Thunder, que propinó a los Spurs apenas su segunda derrota como locales en esta campaña. Oklahoma City se recuperó así tras perder el primer encuentro por una diferencia de 32 puntos. El expresidente de Conmebol, Nicolás Leos, quien está acusado de formar parte del esquema de sobornos que sacudió a la FIFA el último año, puede ser sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos, determinó el lunes la justicia de su país. Leos, incluido en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, como uno de los dirigentes involucrados en el escándalo de corrupción, había presentado una acción en contra del procedimiento de extradición bajo el argumento de que las leyes paraguayas eran poco claras. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el pedido dando luz verde al inicio del proceso, según informó una fuente judicial. Y en el fútbol inglés, la asombrosa campaña del Leicester por su primer título de la Liga Premier se completó sin jugar el lunes cuando su escolta, el Tottenham, no pasó del empate 2-2 ante el Chelsea. Leicester es sin duda el campeón que casi nadie presagió al inicio de la temporada. Después de todo, este modesto club de la región central de Inglaterra competía en la segunda división hace 2 años y estuvo a punto de descender en el pasado torneo. Estas fueron las noticias del deporte. Vamos a una pausa. Al volver, vendrán las noticias de los espectáculos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente. intencionalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estas son las noticias del entretenimiento. El cantante canadiense Justin Bieber publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a un tigre, la cual tiene más de 2 millones de likes y casi 40.000 comentarios. Aparentemente, la fotografía fue tomada en una fiesta de Jeremy Bieber, padre del cantante, quien recientemente se comprometió con Chelsea Rebelo. Las críticas no se hicieron esperar y algunos usuarios de la red social criticaron al músico debido a que se trata de un animal salvaje en cautiverio. El libro de la selva, la nueva adaptación de los estudios Disney, sigue arrasando con la cartelera de Estados Unidos. Este fin de semana dominó la taquilla al sumar otros $42.400.000. Hasta ahora, la cinta dirigida por Jon Favreau ha conseguido $252.100.000 en 3 semanas. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. Todo casi listo para el estreno de Captain America: Guerra Civil. La cinta se estrenará este fin de semana en Estados Unidos. Mientras tanto, la película debutó en 37 países y logró recaudar $200 millones. Eso incluyó estrenos récord en México, Brasil y Filipinas, por lo que algunos esperan que la película sea el mayor éxito del año cuando se le sume el recaudo en Estados Unidos y Canadá. El reconocido músico cubano Sergio Vitier, hijo de la poetisa Fina García Marrús, falleció este domingo en La Habana a los 68 años a causa de un accidente cerebrovascular. Sergio Vitier, Premio Nacional de la Música 2014, nació en una familia de destacados intelectuales y artistas. La obra musical de Vitier, considerado un profundo conocedor de las tradiciones populares de la isla, ha recorrido la interpretación y la composición de música para diversas manifestaciones, desde la danza, el teatro, el cine y la televisión, hasta partituras para orquestas de formato sinfónico. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y en una noticia importante para el cierre de Buenos Días América, un avión impulsado por la luz del sol llegó a un suburbio de Phoenix, en Arizona, después de completar el más reciente tramo de su viaje alrededor del mundo. El avión suizo Solar Impulse 2 aterrizó poco antes de las 9 de la noche el lunes en el aeropuerto Phoenix Goodyear, tras un vuelo de 16 horas desde Mountain View, en California, al sur de San Francisco. El avión Solar había iniciado el 10º tramo de su viaje, que lleva más de un año, poco después de las 5 de la madrugada del lunes. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco muchísimo su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Vasco Volarić. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.